La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
La cumbre para la paz en Ucrania concluye en Suiza y defiende la unidad territorial de la nación invadida por Rusia y aprueba un documento de 3 puntos. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu disuelve el gabinete de guerra mientras Hezbollah incrementa la crisis con Israel. Y un informe revela que personas de 127 nacionalidades cruzaron México rumbo a la frontera sur de Estados Unidos. Hoy es lunes, 17 de junio de 2024. Soy Judith Martín y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
La primera cumbre para la paz en Ucrania centró la atención del mundo en Suiza. Contó con la presencia de representantes de decenas de países y terminó con la publicación de un documento conjunto de 3 puntos. Celia Mendoza es la enviada especial de La Voz de América a Suiza y tiene el resumen de esta cita internacional.
Yo no vivo, yo existo.
Parada junto a un grupo de esposas, madres y familiares de soldados ucranianos capturados por las fuerzas rusas, Tania, quien tiene dificultad para hablar de lo que siente, se unió a la protesta en el centro de Lucerna para pedir el retorno de los prisioneros de guerra. Su esposo desapareció en marzo de 2023 en el área de Bakhmut, donde su unidad estaba luchando. Es uno de los cerca de 3.000 capturados, según cifras oficiales.
Espero que hayan resultados en este encuentro. Estoy esperando que tal vez comience algún intercambio de prisioneros, porque en este momento no hay intercambio de prisioneros.
Hanna, cuyo esposo es prisionero de guerra desde 2022 tras servir en Mariupol, mantiene la esperanza en los más de 90 líderes mundiales que participaron en la primera cumbre por la paz de Ucrania y quienes en su comunicado final incluyeron este como uno de los puntos del documento que, según el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, lleva a la práctica lo dialogado.
El panel sobre seguridad radiológica y nuclear, el panel sobre seguridad alimentaria y un panel humanitario dedicado a la liberación de prisioneros y deportados. Este diálogo ha tenido lugar y es obvio que puede resultar en medidas absolutamente prácticas.
En el marco de esta cumbre, la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, anunció que su gobierno estaría entregando $1,500 millones a Ucrania, destinados para fortalecer el sector energético, dar ayuda humanitaria y garantizar la seguridad de la población civil.
Estados Unidos está comprometido a ayudar a Ucrania a reconstruirse,
afirmó la vicepresidenta Kamala Harris, quien reiteró el apoyo a Ucrania y se refirió al gobierno de Vladimir Putin, no presente en el encuentro.
Esta guerra sigue siendo un completo fracaso para Putin.
Mientras el Kremlin, que insiste en un cese al fuego condicionado con la anexión de los territorios actualmente ocupados y la no entrada a la OTAN de Ucrania, criticó el encuentro.
Hasta ahora Occidente ha estado ignorando nuestros intereses mientras prohíben a Kiev negociar. Hipócritamente nos llaman a iniciar algún tipo de negociación. Parece una idiotez.
Se espera que pueda darse un segundo encuentro en un futuro cercano, aunque no está claro si Rusia participaría. Celia Mendoza, Voz de América, Lucerna, Suiza.
Mientras tanto, en el otro frente de batalla, poco o nada sirven los constantes llamados de la comunidad internacional que reclaman al gobierno israelí de Benjamin Netanyahu el cese de las hostilidades sobre civiles palestinos en la franja de Gaza y un plan esclarecedor para el día de después en el enclave palestino. Pese al mensaje previo del ejército israelí en el que anunciaba pausas tácticas diarias en zonas del sur de la franja para permitir el acceso de ayuda humanitaria, el primer ministro judío Benjamin Netanyahu rechazó los planes divulgados por sus propios militares, asegurando que era una medida inaceptable y afirmando que sus planes militares continuarán. Y esta misma mañana el primer ministro Benjamin Netanyahu disolvió el gabinete de guerra compuesto por 6 miembros luego de la salida del ex general y líder opositor Benny Gantz. En tanto, la tensión se dilata en la región e Israel acumula reservistas ante lo que podría ser un segundo escenario de combate militar en su frontera frontera norte compartida con el Líbano, donde el intercambio de ataques con la milicia islamista Hezbollah continúa sucediéndose a diario. En este escenario, Israel no se muestra dubitativo y de forma contundente advierte de consecuencias devastadoras si continúan los ataques de Hezbollah. Esto dijo el principal portavoz militar israelí, Daniel Hagari.
La creciente agresión de Hezbollah nos está llevando al borde de lo que podría ser una escalada más amplia, una que podría tener consecuencias devastadoras para el Líbano y para toda la región. Israel tiene el deber de defender el pueblo de Israel. Cumpliremos con ese deber.
Según recoge la prensa local, a fin de evitar esta nueva contienda ya anticipada por algunos, Amos Hochstein, asesor senior del presidente Joe Biden, viaja hoy a Israel para mediar y tratar de aliviar las tensiones transfronterizas entre el grupo yihadista con base en el Líbano y el gobierno israelí.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
El gobierno de México presentó un informe en el que revela que alrededor de 1.390.000 personas de 177 países del mundo viajaron por México en lo que va de este año, intentando llegar a Estados Unidos sin contar con documentos para ingresar al país y poniendo a prueba todas las medidas logísticas que los estados en México deben implementar para enfrentar ese flujo de personas. Según el informe del Instituto Nacional de Migración de México, la gran mayoría fueron hombres o mujeres que viajaban solos, mientras que casi 3.000 eran menores no acompañados, proporcionando estas cifras registradas desde enero hasta finales de mayo. La cifra de 177 países de origen representa casi todo el mundo. Las Naciones Unidas tienen 193 estados miembros. Por países, el mayor número de posibles inmigrantes, casi 380.000, provino de Venezuela, que ha soportado graves dificultades económicas y políticas durante años, seguida de Guatemala, Honduras, Ecuador y Haití, todos los cuales se ven muy afectados por la violencia de las pandillas y el narcotráfico. Otros que intentaron el peligroso viaje a través de México en busca de una vida mejor en Estados Unidos procedían de lugares tan lejanos como China, India, Mauritania, Angola y otros países africanos, según informa el instituto. La cifra de personas que cruzan gran parte del mundo desde África y Asia es cada vez mayor, y esto ha sido confirmado por miembros de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos, que encuentran gente cuyo idioma es un problema para entenderlos.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Día Mundial de los Refugiados, la realidad de millones de personas que buscan refugio huyendo de las guerras y de la violencia. Desde La Voz de América presentamos este especial en la zona más conflictiva de nuestra región. Refugiados en busca de un destino, una emisión enfocada en Colombia y Panamá, dos naciones que son tierra de paso, pero también de acogida. Los esperamos en Buenos Días América, el jueves 20 de junio en nuestra página vozdeamerica.com y a través de nuestra red de afiliadas en todo el continente. Refugiados en busca de un destino, un especial de La Voz de América por el Día Mundial de los Refugiados.
Están en sintonía de La Voz de América a través de La Voz de América en Washington. Artistas y otros creadores en Estados Unidos dicen que sus obras se han utilizado para construir la industria multimillonaria de la inteligencia artificial generativa sin ninguna compensación para ellos. una propuesta de ley obligaría a empresas de inteligencia artificial a revelar sus fuentes. El reporte con Gustavo Cherkis.
Buscada por los clientes por su habilidad y estilo distintivo, la diseñadora estadounidense Carla Ortiz se sorprendió al descubrir que los principales generadores de imagen de inteligencia artificial fueron entrenados usando su arte y ahora lo están simulando. Ortiz diseña personajes y escenas para la industria del cine y la televisión. Es una de los miles de creadores de contenido de derechos de autor que desafían esta práctica en una avalancha de demandas contra empresas de inteligencia artificial.
Es realmente atroz, especialmente porque ahora se trata de una industria de la noche a la mañana que vale miles de millones de dólares compitiendo en nuestros propios mercados.
Muchos sistemas de inteligencia artificial generativa se entrenan utilizando cantidades masivas de texto e imágenes recopiladas de Internet sin el permiso o conocimiento de los titulares de los derechos de autor. Por su parte, las empresas de inteligencia artificial sostienen que extraer datos disponibles públicamente de Internet es legal según el uso legítimo de la Ley de Derechos de Autor de Estados Unidos. Mientras tanto, el Congreso está considerando exigir a las empresas de inteligencia artificial que revelen la fuente de cada contenido que han utilizado, legislación considerada como un primer paso hacia la compensación a los propietarios de contenidos. Adam Schiff, representante demócrata por California y uno de los ideólogos de la ley, sostiene:
mi proyecto de ley exige transparencia por parte de las empresas al exigirles que revelen su resumen de las obras protegidas por derechos de autor garantizados, que los creadores estén informados y tengan las herramientas para abogar por el crédito o la compensación cuando corresponde.
El profesor de derecha de la Universidad de Stanford, Mark Lemley, representa a dos empresas de inteligencia artificial y dice:
si dijeras que vamos a tomar la mitad del dinero de toda la compañía y que vamos a rendir homenaje a los artistas y darles dinero a las personas cuyas imágenes fueron entrenadas con dinero para compensarlos por esto, todos reciben 50 centavos.
Al igual que la horda de cuestiones legales y éticas desatadas con la llegada de la inteligencia artificial, cuándo y cómo compensar a quienes sentaron sus bases es un trabajo en progreso. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Mientras tanto, la NASA anunció el cambio de fecha para el regreso a la Tierra de la nave Boeing Starliner debido al reporte de algunas fugas en el sistema de propulsión del vehículo espacial. Héctor Contreras informa.
El vuelo inaugural de la nave espacial Boeing Starliner podría finalmente realizarse el 22 de junio, según aseguró la NASA. El vehículo espacial tripulado por los astronautas Buzz Wilmore y Sunny Williams, que salió de Cabo Cañaveral el 5 de junio con destino a la Estación Espacial Internacional, ubicada a unos 400 kilómetros de altitud, debía regresar una semana después de su despegue a la Tierra. Sin embargo, el itinerario fue cambiado por la Agencia Federal para poder atender los percances técnicos encontrados en el sistema de propulsión y para ajustar sus horarios con algunas actividades preestablecidas en el laboratorio espacial. Este tipo de misiones buscan recopilar datos que ayuden a entender el comportamiento de algunos materiales y de los humanos expuestos a largas estadías en el espacio. Las métricas también servirán para la planificación de futuros viajes tripulados a la Luna y a Marte. Recientemente, nuevos estudios demostraron que los turistas espaciales y los astronautas aficionados sufren los mismos cambios corporales que los profesionales que pasan meses en órbita. Los investigadores llegaron a esta conclusión después de estudiar muestras de sangre, saliva, piel y más de los pasajeros del vuelo Charter Inspiration, que duró 3 días operado por la empresa SpaceX en 2021. Sin embargo, los científicos dicen que no es malo, ya que el cuerpo puede volver a la normalidad, como lo destaca Chris Mason, coautor del estudio y profesor de fisiología y biología en Weill Cornell. Recientemente, varios de los tripulantes de la Estación Espacial Internacional rindieron homenaje al ex astronauta de la NASA, Bill Anders, quien voló a bordo de la misión Apolo 8 y tomó la icónica imagen de la salida de la Tierra, mientras su nave circunnavegaba la Luna. Andrews, de 90 años, murió cuando la avioneta que piloteaba se estrelló en el estado de Washington hace una semana. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Dinero. Día Mundial de los Refugiados, la realidad de millones de personas que buscan refugio huyendo de las guerras y de la violencia. Desde La Voz de América presentamos este especial en la zona más conflictiva de nuestra región. Refugiados en busca de un destino, una emisión enfocada en Colombia y Panamá, dos naciones que son tierra de paso, pero también de acogida. Los esperamos en Buenos Días América, el jueves 20 de junio en nuestra página vozdeamerica.com y a través de nuestra red de afiliadas en todo el continente. Refugiados en busca de un destino, un especial de La Voz de América por el Día Mundial de los Refugiados.
En Buenos Días América continuamos informando.
La justicia de El Salvador avanza en procesos judiciales contra detenidos durante el régimen de excepción y emite condenas centenarias para quienes son hallados culpables de graves delitos. Neri Mabel Reyes tiene los detalles.
La justicia de El Salvador ha emitido condenas que oscilan entre 120, 360 y hasta 700 años de cárcel contra integrantes de estructuras de pandillas que fueron detenidos durante el régimen de excepción instaurado desde marzo de 2022 y quienes fueron encontrados culpables de los delitos de homicidio, extorsión y agrupaciones ilícitas, entre otros. Los procesos judiciales se realizan con la reformada Ley Procesal Penal, que permite juicios colectivos y quintuplicar las penas a quienes sean declarados culpables de integrar pandillas y hayan cometido graves delitos, y para los fiscales que depuran los procesos, esto significa un logro muy importante.
Es un logro satisfactorio para de la sede fiscal de Santa Ana, pues se le ha hecho justicia a una serie de familias que fueron afectadas por el accionar delictivo de estos sujetos.
Sin tener la figura de cadena perpetua en la ley penal salvadoreña, se establecen sentencias que, según dicen los fiscales, es una prisión permanente para quienes han cometido atroces delitos, pero sectores críticos del régimen de excepción temen condenas de inocentes junto con miembros de las estructuras de pandillas, como explica el abogado Jorge Rodríguez, coordinador del Observatorio Universitario de Derechos Humanos.
Una ley justa que permita procesar y condenar a los culpables y que permita libertad y reparación a las personas inocentes que han sido afectadas por este régimen.
Los abogados dicen que el endurecimiento de las penas se considera como un modelo para la lucha contra la criminalidad, pero señalan que una estrategia integral debe también incluir procesos de rehabilitación. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
En otra información, la oposición de Venezuela denunció la desaparición forzada de tres personas este fin de semana. Carolina Alcalde tiene los detalles.
La oposición denunció la detención de los dirigentes de los partidos Voluntad Popular y 20 Venezuela en el estado Vargas, Giancarlo Rivas y Juan Iriarte, respectivamente. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa alertó además que el periodista Luis López también fue detenido. El candidato presidencial opositor Edmundo González se refirió a los nuevos actos de persecución.
Desde acá enviarles un mensaje de solidaridad con ellos, esperando que les dé la libertad, porque es una detención injusta y arbitraria.
La líder opositora María Corina Machado aseguró que se trata de una desaparición forzada y dijo que elevaron la denuncia a instancias de derechos fundamentales nacionales e internacionales. Además, destacó la importancia de que el G7 haya pedido garantizar elecciones competitivas, inclusivas y el cese del acoso a la oposición en Venezuela, una posición que el gobierno calificó como una acción colonialista.
Yo creo que hay que tener plena conciencia de lo que significa que en la reunión del G7, existiendo tantos conflictos a nivel global, se le haya dedicado la atención a la situación venezolana. Esto a todos nos demuestra la relevancia que el conflicto venezolano tiene para todos los países del mundo.
Varias personas, entre ellos cercanos colaboradores de Machado, han sido detenidas desde enero acusadas de estar presuntamente implicadas en la organización de supuestos planes desestabilizadores. La oposición, que asegura se mantiene en la ruta electoral para buscar una transición en el país, insiste en denunciar actos de persecución y hostigamiento en su contra, lo que implica violaciones a los acuerdos sobre garantías electorales firmados en Barbados. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en Brasil, protestas y presiones después de que el Congreso aprobó la urgencia para votar un proyecto de ley que pretende equiparar el aborto al delito de homicidio. Edgar Maciel con este reporte.
Hace tiempo que Brasil decidió sobre el tema. Desde 1940, las víctimas de violación y las mujeres para quienes el embarazo representa un riesgo de vida pueden interrumpir la gestación. Pero ahora el Congreso brasileño ha creado una nueva polémica. Aprobó la urgencia para votar un proyecto de ley que equipara el aborto al crimen de homicidio, que puede llegar a 20 años de prisión. Si la propuesta es aprobada, una mujer que haya sido víctima de violación y decida abortar después de las 22 semanas de gestación recibiría una pena mayor que la del propio violador, que cumpliría 10 años en la cárcel. Para la antropóloga Débora Diniz, la propuesta solo añade una capa más de violencia contra la mujer.
Más vulnerable.
Para disminuir el aborto es despenalizando, no criminalizando. Esta propuesta es del Partido Liberal, del expresidente Jair Bolsonaro. La diputada Julia Zanatta defiende que la propuesta es para imponer límites al procedimiento. El proyecto es equilibrado, dice ella, y tiene el objetivo de solo poner este límite gestacional para la realización de la sistolía fetal. El presidente Lula dijo que está en contra del aborto, pero que el proyecto es una locura. Es una locura querer castigar a una mujer con una pena mayor que la del criminal que cometió la violación. En Brasil, 6 de cada 10 mujeres víctimas de violación tienen hasta 13 años de edad. La mayoría de los violadores son personas cercanas. Y cuando se descubre el embarazo, no es raro que el plazo de las 22 semanas para el aborto ya haya sido excedido. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Y por otra parte, el inicio de la temporada de lluvia permitió que el canal de Panamá aumente el tránsito de barcos por la ruta interoceánica. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Las autoridades del Canal de Panamá anunciaron a las navieras el aumento en el número de tránsitos diarios. Según el comunicado oficial emitido por esta entidad, a partir del 11 de julio el número de tránsitos diarios pasará de 32 a 33 y el 22 de julio se incrementará a 34. Con esta decisión, el canal está más cerca de sus promedios diarios, que se sitúan entre 36 y 38 tránsitos, los cuales fueron ajustados fuertemente desde el año pasado por la sequía y las altas temperaturas que contribuyeron a una mayor evaporación del agua. El aumento de los tránsitos se basa en el nivel actual y proyectado del lago Gatún para las próximas semanas, así como la llegada de la temporada lluviosa en la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá. Adicionalmente, las autoridades del canal anunciaron un aumento en el calado a partir del 15 de junio de 45 a 46 pies en la esclusa Neopanamax. El aumento de tránsito se viene realizando paulatinamente desde el mes de marzo, y Ayad Murillo, gerente de hidrología del canal, explicó las razones.
Lo que nos están mostrando los modelos globales y locales es que vamos a tener ese evento de la niña a partir de junio, julio, agosto. Por tanto, en lo que es cantidad de agua, vamos a tener aumento de esas precipitaciones que se generan en aportes hídricos.
El cambio evidencia el inicio de la temporada de lluvia, lo que permite que algunos barcos que exceden el calado promedio puedan cruzar las esclusas con mayor carga. El calado promedio de los barcos que usan el canal no sobrepasa los 44 pies. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A quien le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, la catastrófica presentación de los Celtics de Boston en el juego cuarto de las finales de la NBA les da la oportunidad de asegurar otro campeonato este lunes por la noche bajo los 17 banderines que cuelgan de las vigas del TD Garden. Y el entrenador Joe Mazzulla les recordó que todavía tendrán dos oportunidades después de esto. No nos gusta perder, dijo el armador de los Celtics, Jaylen Brown, antes de la práctica del domingo. Pienso que estamos listos para el juego 5. Creo que es la mejor respuesta que puedo dar. Creo que estamos listos, jugamos en casa y estamos centrados en eso. Los Celtics navegaron a través de la temporada regular con el mejor récord de la NBA y luego estuvieron mejor en los playoffs, nunca en desventaja en una serie, mientras ganaron 15 de sus primeros 17 juegos. Pero esta es la definida como espectacular y especial en el baloncesto. Y en el fútbol internacional, Jude Bellingham es el modelo para la marca de ropa interior de Kim Kardashian. El ícono inglés David Beckham imita su tradicional gesto cuando marca un gol, y una canción clásica de los Beatles se ha convertido en su banda sonora, con sus seguidores serenándole el estribillo de Hey Jude cuando salta a la cancha. Hoy por hoy, Bellingham lo hace todo bien y no debió sorprender a nadie que el encargado de poner a Inglaterra en órbita en esta Eurocopa 2022, su gol en el primer tiempo bastó para asegurar la victoria 2-1 ante Serbia en Gelsenkirchen el domingo. Siento que soy capaz de tener un impacto en cada partido, siento que puedo decidir los partidos, dijo Bellingham, muy entusiasmado con la Eurocopa. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América. Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. En la segunda parte de junio, las películas más vistas aquí en Estados Unidos son Inside Out 2, que para hoy debe haber recaudado más de $70 millones, seguida de Bad Boys, The Garfield Movie y El Reino del Planeta de los Simios, Kingdom of the Planet of the Apes. Jennifer Aniston ahora escribe libros para niños y adultos. La estrella de Friends tiene contrato para 4 libros con HarperCollins Publishers y el estudio de animación Invisible Studio para una serie de obras protagonizadas por un perro llamado Clyreo, inspirado en la mascota de la actriz, Clyde. El lanzamiento del primer libro, Clyreo Takes a Bite Out of Life, con ilustraciones de Bruno Jacob, está previsto para octubre 1. Clyreo ya es un favorito en las redes sociales, con más de 100 millones de visitas en varias plataformas desde que Jennifer Aniston publicó por primera vez sobre él en Instagram en 2021. Gran éxito ha tenido la serie Presumed Innocent de Apple Television, protagonizada por Jake Gyllenhaal y Peter Sarsgaard. Presume Innocent está basada en la novela de Scott Turow, que fue llevada al cine en la película de 1990, protagonizada por Harrison Ford. Sarsgaard está casado con la hermana mayor de Gyllenhaal, la actriz y directora Maggie Gyllenhaal. One Hand Clapping, aplaudiendo con una sola mano, es uno de esos discos de Paul McCartney y Wings que poca gente había escuchado en medio siglo, porque nunca había sido publicado, ¿no? Solo los más allegados al artista sabían de ese trabajo discográfico posterior a los Beatles. One Hand Clapping incluye canciones que fueron grabadas hace 50 años para un documental, y 16 de las 32 pistas del disco nunca se habían estrenado oficialmente, pero ya habrá tiempo de escucharlas. Junio en la historia y en documentales todo el año. 1994, Nicole Brown Simpson y Ronald Goldman son asesinados en Los Ángeles. 1978, David Berkowitz es sentenciado a cadena perpetua por cada uno de los 6 asesinatos del hijo de Sam. Voz de América, Radio Entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Y yo soy Judith Martín y les invitamos a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.